y estamos en Números 12. Y como hemos venido viendo, Números tiene mucho más que doctrina, por decir, tiene acontecimientos. Relata, no es una crónica diaria de 40 años en el desierto de los israelitas, pero nos da las partes que son muy importantes por alguna razón. Establece algo, pone un antecedente legal o ceremonial o espiritual, y hoy es uno de los casos realmente. Como estamos viendo, los israelitas tenían para entonces, capítulo 12, apenas están arrancando el segundo año de su libertad. No saben, no tienen una cultura de gente libre, no tienen una cultura de buscar a Dios, tienen una cultura de ser idólatras, interesados, que les tienen que obligar a hacer las cosas. Eso es su cultura ya de generaciones. Entonces, es un proceso que va a tardar. Y como hemos visto, la redención en sí no es un evento. Con un evento arranca, pero no es un evento en sí, sino es un proceso. Entonces, Cristo murió por nosotros, somos redimidos, pero el proceso de manifestar esa redención lo estamos viviendo día con día, comprobando lo que es su voluntad, entendiendo la palabra de Dios y demás. Entonces, y Dios está haciendo algo con nosotros en ese proceso. Entonces, al entrar en esto, algo sucede con María o Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón, el hermano de Moisés. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que eran hermanos, o sea, no crecieron juntos. Moisés creció en casa de Faraón, Miriam y Aarón creciendo como esclavos durante el mismo periodo. María es la hermana mayor, luego Aarón y luego Moisés. María es la que vio la hija de Faraón sacar a Moisés del río Nilo, corrió, fue a traer a su mamá, la mamá de Moisés, para ser la nodriza de Moisés y criarlo. Y vimos ya en Éxodo toda la soberanía de Dios en eso. Entonces María tiene algo que ver, o Miriam, tiene algo que ver en todo el plan de Dios para la redención de su pueblo, como también Aarón, que él pudo decir bien las cosas que Moisés tartamudeaba para decir. Aarón lo pudo decir bien, de hecho es el sumo sacerdote. Entonces, ellos dos tienen algo que ver y tienen un papel que juegan en todo eso, pero hay un problema, como suele haber entre seres humanos, porque somos pecadores, porque somos mortales, porque inseguridad, porque vanidad, y por varias razones surgen situaciones, y vamos a ver lo que sucede, que realmente le va mal a María, y es penoso, es difícil para ella las consecuencias de iniciar algo. Pero algo que necesitamos ver por lo que va a suceder y tomar en cuenta es que la razón que el judaísmo y después el cristianismo, que realmente nace del judaísmo, no es como una alternativa al judaísmo, sino es el progreso natural de acuerdo con las escrituras y la presentación de Jesús en la humanidad para ser nuestro Salvador. Pero la razón por qué no puede estar en cualquiera simple lista de religiones en el mundo es que todas las demás religiones, hay algunas como Tao o Confucianismo o algo así, que realmente son más bien filosofías. Hay religiones que se cuentan en listas de religión que realmente es simplemente veneración de antepasados, como Shinto en Japón y todo eso, que realmente no es tanto. Lo que estamos hablando es qué es lo que te pone en contacto con la Deidad, con el Creador. Entonces, una religión, eso es lo que tendría que estar pretendiendo, ofreciendo. ¿Cómo te pone en contacto con el Creador? Y la diferencia es que en todas las horas y religiones te ponen en contacto con el Creador, pero es sumamente peligroso estar en contacto con el Creador. Entonces tenemos a los griegos, y que en el momento que uno de los dioses de los griegos o romanos, dioses de los de Babilonia, etcétera, en el momento que ellos quieran tratar con un ser humano, casi son contados los días de ese ser humano. La intervención, o sea, la Ilíada, la destrucción de Troya y todas esas leyendas, y la intervención de los dioses no era a favor de los humanos, simplemente, o sea, era estorbar, violar, destruir, espantar a la humanidad. Entonces, el acercamiento de un ser humano en esa religión es aplacar al Dios, tratar de ganar su favor, aunque sea temporalmente, porque vas a emprender un negocio, porque vas a casarte, porque vas a comprar un terreno, porque tu vaca ya tuvo su becerro. Entonces, quieres aplacar a un Dios que no se ponga de malas contigo, que no esté viéndote con malos ojos. Y a diferencia de todo eso, igual en Tenochtitlán, o sea, tenemos que estar haciendo eso, porque si no llueve, uno de los dioses está sentido. Tenemos que buscar su favor. Y el problema con eso es que va cada vez más intenso, cada vez más caro, cada vez más inseguro en todo el proceso de estar en contacto y mantenerte en contacto con la deidad. Ahora, el cristianismo, lo que vemos en la Biblia, es que Dios es el que se pone en contacto en primer lugar. No es que el ser humano se haya puesto en contacto con Dios y está con guantes como de trabajador de electricidad, tomando cables vivos en sus manos y esperando no morir. Sino que Él mismo se está acercando y poniendo en contacto con la humanidad. Eso es muy importante. Y muestra su buena voluntad al hacerlo. Pero sigue siendo peligroso. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, es peligroso. Y lo que vemos en la Biblia es eso. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, viendo a Dios de alguna manera, Dios revelándose de alguna manera, les llenaba de susto, de asombro y de miedo. Así, estaban espantados después de ese contacto y mientras estaba sucediendo. Pero a diferencia es esto, que ellos lo querían ver otra vez. O sea, querían, no andaban diciendo, ¿cómo te explico? Vi a Dios, casi me muero. Y voy otra vez mañana. O sea, eso no sucedía en las religiones, de que vi a Dios y mañana lo vuelvo a ver. Sino, a lo mejor, ahora esta vez no me mató, quiero ver a Dios otra vez, probablemente me muero. Porque soy pecador. Esa es la conciencia del pecado que sucede cuando alguien tiene esa revelación de Dios, pero al mismo tiempo viendo su misericordia, su disposición de buscar a la humanidad. Ahora, tenemos que tomar en cuenta eso, porque en una parte se enciende la ira de Jehová contra María y Aarón. Y si estamos pensando como en cualquier religión, podemos interpretarlo y decir, ya ves, qué bueno que vino Jesús, porque Él no hacía eso, ¿verdad? Sí, Jesús nunca se enojó, ¿verdad? Ahora, Jesús dijo que si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, lo mismo que es el trato aquí con los israelitas, es el mismo trato que van a tener los discípulos, los habitantes de Jerusalén, de Galilea, etcétera. Es el mismo trato, el mismo tipo de contacto que van a tener ellos con Jesús que estos están teniendo con Jehová. Okay, es muy importante ver eso, porque Jesús sí se enojaba. Se enojó por la dureza de su corazón en la sinagoga de Capernaum, por ejemplo. Se enojó y hizo un látigo de cuerdas y sacó a los cambistas y mercaderes de la plaza del templo. Entonces, sí tiene emoción Jesús, sí tiene emoción Dios. Se enoja, se complace, se consuela, se contrista. Eso es algo que Dios manifiesta. Eso no es algo que Él es así tan espiritual. Y nosotros pensando que las emociones no tienen un aspecto espiritual, y sí lo tienen porque enciende su ira. Vamos a leer esto y vamos a ver qué significa y dónde lo podemos aterrizar en nuestra vida y quizás no repetir lo de Aarón y María, o si lo andamos repitiendo, pues poder cambiar. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Entonces no era rumor. Y no era calumnia. O sea, están hablando mal de él por una razón. Ahora, bien o mal, no es el caso aquí. No es que estuvo mal lo que hizo Moisés, o estuvo bueno, o ellos, ¿por qué abren la boca? Simplemente, el problema es qué están hablando, cuál es su actitud hacia Moisés. Es interesante. Y dijeron, mira lo que dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Entonces, ¿cómo seres humanos podemos tener eso? Y sucede a cualquiera. Entonces, ¿qué? ¿Solo tú? O sea, ¿yo qué? ¿Soy de cartón? ¿Soy de papel maché? ¿O soy también alguien que Dios está usando, que Dios puede enseñarme cosas? Entonces, tú nada más y yo no. Entonces, sí puede eso suceder. Acuérdate, María es la hermana mayor de Moisés. Entonces, está ella, por decir, agarrado de la oreja de Moisés. María tiene como 84, 85 años. Aarón tiene como 83, Moisés tiene como 81. Nomás para que veas. Que en cualquier edad sigue sucediendo la misma situación. ¿No ha hablado también por nosotros? María tomó un pandero cuando cerró el Mar Rojo sobre el ejército de Faraón y se ahogaron. Ella tomó un pandero y ella dirigió a todas las doncellas de Israel. Estamos hablando de miles de chicas y una viejita de 80 y tantos años toma el pandero y dice, no, hijas, así no se alaba a Dios. Y agarra y les pone en orden a las chicas, ¿ok? Entonces, y era considerada profetisa. Aarón es el sumo sacerdote. ¿Y nosotros qué? Y muchas veces cuando hablamos así no sabemos qué peso está sobre las sandalias en donde el otro está caminando. No sabes con qué vive, con qué batalla, qué es lo que está enfrentando, qué es lo que él siente. No sabes lo que pasa por su cabeza, con qué se despierta a medianoche. O sea, simplemente nomás dices, ey, ey, ¿el qué? ¿Yo qué? Y, pff, y ya estamos así molestos. Ok, entonces, pero ve lo que pasa. Y lo oyó Jehová. Eso es fuerte. Porque ellos no estaban en el tabernáculo, o sea, en la congre, diciéndolo. No lo oyó un anfitrión o alguien de estacionamiento, o alguien del Club Semilla. Lo oyó Dios. Entonces es muy importante ver también que se nos olvida que somos pueblo de Dios, como ellos pueblo de Dios y Dios en medio de ellos. O sea, ellos no tenían que ir al tabernáculo para que Dios estuviera con ellos. Ya estaba con ellos. El problema es que empiezan a imaginar a Dios como el que, si Dios está en esa columna de nube, no está fuera de esa columna de nube. O sea, si yo estoy un poco lejos de la columna de nube, no me escucha. Entonces, no sabe lo que está pasando. Y Dios realmente les está quitando eso, porque la mentalidad de la gente pagana siempre ha sido eso, su Dios, el Dios de la lluvia, el Dios del mar. Si estás lejos del mar, no te preocupas mucho de que se acuerde de ti el Dios del mar, porque estás lejos del mar. O sea, ¿qué puede hacerte si se enoja? Y cuando vas acercándote al mar, cambias el canal de tu radio en tu auto y pones puras rolas del Caribe para que el Dios del mar vea y así oiga y vea que no, pues yo soy de los tuyos. Entonces, ellos están con esa mentalidad, como en Egipto. Había el Dios del sur de Egipto, el Dios del sol, y el otro Dios. Y ves que el faraón tenía dos tipos de diadema que unía los dos reinos, el sur y el norte en Egipto, pero también cada uno tenía su cosmología y sus religiones. Entonces, al unir el reino, unieron las religiones y él está diciendo como rey, yo soy el representante de todos los dioses. En las 10 plagas, Dios empieza a tratar con cada dios de Egipto, ¿ok? Pero ahora vienen los israelitas y no tienen algo diferente, algo real para poner en ese hueco que quedó de una cosmología pagana. No tenían la realidad. Dios está insertando esa realidad todavía. Y como suele suceder con nuestra humanidad, un poco lentos para asimilar lo que les está enseñando. Entonces, lo oyó Jehová. Y ni siquiera estaba cerca. Ni siquiera estaban en la congregación, ni siquiera estaban en el estacionamiento y lo oyó Dios. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Ahora, ¿qué está pasando? Trata de ver qué es lo que... ¿Están en una junta, María y Aarón? ¿Están los tres en una junta? ¿Están desayunando? ¿Están simplemente viendo álbum de fotos de que, fíjate, cuando abuelo estaba en Egipto y todo? O sea, ¿qué está? No sabemos exactamente qué está pasando en ese momento. Pero Dios les habla, lo oyó y Dios habla. Y otra cosa, acuérdate cuando Jesús ya había resucitado, pero a veces estaba con los discípulos y a veces no. Entonces Pedro, incómodo con esa situación y todavía había algo entre él y Jesús, porque él había negado 3 veces a Jesús y Jesús no había hecho mención de lo que había pasado. No había tocado el tema con Pedro. Y entonces Pedro, incómodo, dice, yo voy a volver a ser pescador. Y entonces va a Galilea, de donde era. O sea, dice, pues yo voy a retomar las rutinas anteriores en mi vida, que eran las estables, que yo sabía qué hacer mañana, qué hacer en 5 minutos, y con eso yo vivía, yo estaba bien. Entonces, antes no tenía esas humillaciones de estar con Jesús, abrir la boca y Él te dice, quítate de mí, Satanás. Pedro, eso es una nueva experiencia, que alguien le callara de esa manera. Ok, entonces Pedro dice, yo voy a volver a ser pescador. Y todos los demás discípulos que habían sido pescadores, dicen, nosotros también. Porque sí, no tenemos, como Jesús luego no está, Él decía, vamos a Galilea, vamos a Judea, vamos aquí, vamos allá, subimos esta montaña, bajamos al valle. Entonces, ellos no tenían que saber qué iba a suceder, pero ahora están así. ¿Y hoy qué hacemos? Pedro dice, ya sé lo que yo voy a hacer, yo voy a ir a pescar. Eso es lo que sé hacer. Entonces, los que habían sido pescadores van con él. Están toda la noche moviendo su barca sobre el agua, no pescan nada. Y suceden 2 o 3 cosas que si lees con cuidado tu Biblia, te das cuenta que esto es muy interesante, muy importante por esta razón. Jesús está amaneciendo, Jesús dice, niños, no dice muchachos, dice niños. Niños, o sea, chamacos. ¿Pescaron algo? ¡No! Ok, entonces echen la red de este lado. Y si tú ves en esa parte del mar de Galilea, sí es muy empinada la playa. Es casi la única, bueno, es la única playa de ese lado, el lado de los judíos, en el mar de Galilea, donde hay una playa con acceso al agua. Entonces, y si es muy empinado, entonces él probablemente desde la parte de arriba de la playa les dice. Y con la perspectiva, él puede ver que aquí está toda una bolota de peces nadando debajo del barco. Y toda la noche así el barco va para acá y los peces así. Así. Bonita lunada de pescadores. Entonces, y ahí está, echa la red de este lado. Y están jalando las redes, se están reventando como la primera vez que hubo una pesca milagrosa. Y si te fijas bien leyendo tu Biblia, Jesús llamó a Pedro 3 veces. Y la tercera fue la buena. ¿Conoces a alguien que no fue la primera vez que Dios le tocó, que Dios le habló? En la primera vez no fue la que escuchó y que hizo caso. ¿Cuántas veces te hablaron? ¿Cuántas veces tú sabías? Creo que Jesús está tocando la puerta de mi corazón. Así como lo dice, ¿no? Sí, está tocando la puerta de mi corazón, pero no le voy a abrir hoy. ¡Punto! Entonces, Él vuelve a tocar y Él vuelve al tema y te vuelve a llamar. Bueno, 3 veces le llama a Pedro y la tercera es esa pesca milagrosa. Es cuando Pedro se rinde y Jesús dice, no temas, de aquí en adelante vas a pescar hombres. Y ya lo empieza a seguir Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. 3 veces en esa playa le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas a mí? Y Pedro, ya muy incómodo, tiene que decir la verdad. No muy bien. Sí, pero me falla mucho. Y Jesús dice, a rato, después no te va a fallar. Sígueme. Entonces queda restaurado. Imagínate, están todos desayunando. No es que Jesús esperara que Juan y los demás ya están haciendo esto, los pescados, las redes, la barca, lavando los platos de los tacos de pescado que habían comido. Llegan a la playa y ahí está Jesús volteando los pescados sobre las brasas, asando pescado, y ellos toda la noche no pescaron nada. ¿Y qué onda? Es Jesús. Y nadie se atreve a decir, pero si eres Jesús, ¿verdad? ¿Qué haces aquí cuando nosotros en el barco? O sea, tu rutina, o sea, ya tu perfil es eso. Nosotros en el barco con problemas, tú caminando sobre el agua, te subes al barco y fin de problemas. ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí en la playa y nosotros toda la noche siguiendo con problemas? Y otra vez su orientación estaba al revés. Estaban pensando que donde yo estoy tiene que estar Jesús. No, donde está Jesús tengo que correr para allá. Tengo que ubicarme con Él. Entonces Jesús está haciendo eso. Le hace esas 3 preguntas y están todos así. Pásame la salsa. Pedro, ¿me amas? Y Juan, Andrés, cállate. Y todos así, como haciéndose que pues estamos comiendo y no oímos la pregunta, pero Pedro está, claro, ¿por qué me preguntas así delante de todos? Sí, Pedro, pero ¿delante de cuántos lo negó? Así es. ¿Quieres estar conmigo, Pedro? Vas a estar conmigo, pero va a ser así, así. Entonces te va a tocar cosas, te van a tocar en tu vida, va a llover en tu vida como en mi vida, pero vamos a estar juntos, Pedro, eso es lo que quieres, porque me amas a mí. Ok, entonces ahí están, lo restaura, los discípulos oyendo, incómodo para todos. Jesús es siempre el único que no está incómodo, y él se levanta y dice, sígueme, fin de desayuno. Y todos los demás, ok, patean arena, apagan la lumbre, pero se dan cuenta, no les llamó a ellos. ¿Por qué? Ya eran llamados. No era necesario restaurar a los demás porque no le habían negado. Entonces, Pedro está siguiendo a Jesús y ve que Juan también está siguiendo. Y dice, ¿y él qué? Ahí estamos en Números 12 otra vez. ¿Y él qué? ¿Él qué tiene que hacer? ¿Él cómo te va a obedecer? ¿Él qué le tiene que pasar? ¿Él cuánto va a sufrir? O sea, mi sufrimiento no me va a costar tanto si puedo saber que a ti te duele igual o más. Entonces yo gozoso en Cristo. ¿Pero qué onda? Entonces María y Aarón, ¿y él qué? ¿Y él qué tiene que hacer? María tiene algo que, de parte de Dios, Aarón tiene algo de parte de Dios, ¿y Moisés qué? Entonces tenemos que ver el escenario. Y dicen, lo oyó Jehová, Juan está en el barco, cuando Jesús dice, echa la red del otro lado, lo hacen, y no aguantan las redes la pesca, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Que dice un montón, porque lo que está diciendo con eso Juan es que es el Señor, y él ve lo ineptos que somos, él ve lo desobedientes que estamos aquí pescando en el mar de Galilea y no pescando gente. Él ve todo. Es el Señor. Pues ni modo, no hay que desperdiciar los pescados, ¿no? Entonces siguen jalando la red. Pedro se viste, se echa al mar, llega a la playa y no hay diálogo entre él y Jesús. Nomás está así. Y Jesús volteando pescado en las brasas y Pedro así. Bueno, no han llegado los demás. Si hay algo que me quieres decir, es el momento. Y Jesús espera. Que estén todos. Y ya comiendo, que no hay forma de decir ahorita vengo. Pues están todos sentados comiendo su pescado. Y Jesús empieza a preguntar a Pedro. Eso es el tema del desayuno. Nunca has tenido que eso que Dios mueve y dice, no, el tema hoy es esto. Y tú dices, mejor no, porque están oyendo. Deja que se vaya la gente. Bueno, vamos a ver qué le pasa a María. Dios no dejó que se fuera la gente para tratar con ella. Y eso nos va a ayudar a ubicar las situaciones en nuestra vida, identificar lo que está pasando y saber tomar del Señor lo que Él está haciendo y verlo bien. Dice, lo oyó Jehová, aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, cuando tú vas a amansar un caballo, puedes quebrar el caballo simplemente, puedes llenarle de tanto miedo que nunca se va a atrever a desobedecerte. Pero si te caes, o te tira el caballo, no regresa por ti. Porque no es manso, no está amansado. Y un caballo amansado lo vas a amansar con mansedumbre, lo amansas. Como Jesús está amansando a los discípulos durante 3 años y aún después de su resurrección y aún después de su ascensión, Él sigue amansando con su mansedumbre, haciendo algo en los discípulos. Y cómo había amansado a Moisés, ¿con la vara de Egipto? No. ¿Con cadenas y cárcel en Egipto? No. Dejándole libre en el desierto 40 años, cuidando borregos, en silencio. Fracaso, silencio, sin identidad. Aquí no soy importante, aquí nadie quiere saber qué aprendí en Egipto, no les importa mi idioma, mi forma de vestir, cómo celebramos Navidad en Egipto, no les interesa. 40 años de eso, amansado. Y en hebreo, como en el Nuevo Testamento, la palabra que ponen es eso, es como aplastado. En el suelo, lo más bajo. Entonces, alguien que es verdaderamente manso, considera su estimación de sí mismo, considera que el lugar más bajo es su lugar natural. No se queja allí. Y el problema, ¿verdad? Nosotros cuando estamos en el lugar más bajo sí nos quejamos. Cuando nos aplasta una situación o una persona, nos quejamos. Chillamos, gritamos, nos vengamos. O sea, hay muchas formas de responder, pero no nos gusta ese lugar. No consideramos que es nuestro lugar natural, el lugar más bajo. En cambio, cuando ves a Jesús, el Rey de Reyes, el Dios Altísimo, hecho hombre, viviendo entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad, y tomando el lugar más bajo, no se queja. Cuando se levanta de la mesa, está lavando los pies de sus discípulos. Llega con Pedro. Pedro dice, tú no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué? Pedro se siente incómodo porque Jesús está tomando el lugar más bajo y lo hace tan natural. No es nada fingido, no es actuado. Es natural para Dios tomar el lugar más bajo. Dices, ¿pero cómo es eso? Y no era natural para Pedro, Juan, Andrés, Natanael, Jaime, Felipe. Pues ahí quedé colado. No es natural para mí, como probablemente no es natural para ti, tomar el lugar más bajo y sentirte cómodo en esa posición. Entonces, para María y Aarón no era cómodo. Para Moisés, el lugar más bajo era el lugar más cómodo. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, habla a los tres. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Entonces, en medio del campamento teníamos el tabernáculo en sí, con el arca, el lugar santísimo, altares y todo eso, eso es el tabernáculo. El tabernáculo de reunión era como una oficina de consulta fuera del campamento. Es donde bajaba Dios en una nube, envuelto en nube, bajaba para hablar con Moisés, para darle instrucción. Podían consultar con Dios y la idea era que alguien que era inmundo no sufriera problemas por estar cerca al lugar santísimo en el tabernáculo. Entonces, aislar eso. Pero ahora es diferente porque Dios está en medio de su pueblo. Jesús dice, y decimos, ¡ay, qué lindo! Porque dice Jesús, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ¡ay, estaré entre ellos! Y estamos, ¡ay, qué precioso Jesús está en medio de nosotros! Es el mismo Jesús que oyó a María y a Aarón quejarse. Es el mismo Dios, en medio de ellos, oyendo todo. Entonces está en tu mesa cuando estás desayunando, está junto a ti cuando estás volteando las tortillas en el comal, está contigo en el coche, oyendo lo que tiene que escuchar contigo en tu coche, cómo te quejas del tráfico de otros choferes y demás, está con todo. Está contigo cuando está leyendo los textos que envías y los textos que recibes, está en todo. Y es algo que para nosotros es ajeno. Naturalmente no concebimos y no percibimos a Dios como alguien presente, sino distante y preferiblemente que se quede allí. Que no se venga para acá, que no intervenga en mi vida, que no se interese tanto en mí, como si fuera el Dios del trueno, el Dios del mar, el Dios de guerra. O sea, que no se interese en mí, sufro, pero voy a sufrir más si se interesa en mí. Porque empieza a meterse en mi vida, a mover cosas, causa celos, si me bendice, causa celos con otro Dios que me tiene que destruir, porque, o sea, eso era el mundo en donde los paganos vivían y viven hoy. Pero Dios nos está mostrando su mundo, el mundo que Él hizo y en qué mundo se mueve Él y cómo Él trata con la humanidad que Él hizo. Entonces, les llama. Y Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María. Entonces están Moisés, Aarón y María y dice, María y Aarón. Y ellos tienen que tomar un paso adelante y Moisés se queda aquí atrás. ¿Qué va a haber? ¿Esto qué? Acuérdate que Moisés intercedió por Aarón cuando Aarón hizo el becerro de oro. Eso vimos en Éxodo. Dios iba a destruir desde Aarón y toda la nación de Israel y dejar solo Moisés. Moisés intercedió por su hermano. Se supone que por su hermana, porque ella no estaba arriba con Moisés, estaba abajo en la fiesta. A veces se nos olvidan favores, se nos olvidan pequeñas misericordias que hemos vivido y recibido y abrimos la boca. Entonces, Y llamó a Aarón y María y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y con eso Dios está diciendo: mas tú, Aarón, y tú, María, no son fieles en mi casa. No puedo contar con ustedes. Eso es muy, muy, muy duro. Eso es feo oír. ¿Quién de nosotros quisiera que Dios diga, tú no? Porque bien, siempre te retiras, siempre tiras la toalla, siempre te pones a llorar, siempre robas cámara. No puedo contar contigo. Si te meto en la cancha, haces un autogol. No. Y como que no queremos eso. No queremos que Dios... Pero qué duro para María y Aarón. Y no les habló en su devocional. Así Aarón, en su, así con su Biblia especial y con su separador de página y todo. Y Dios, y en su cuaderno, Dios me habló muy fuerte hoy. Pero nadie va a leer lo que es, me dijo. Y María igual, por aparte en su devocional, así, pero en su Biblia color lila y todo así. Entonces, Dios me habló muy fuerte. Tengo que no tratar así a mi hermano Moisés. Total, es el siervo de Dios. Y así, peticiones del día de hoy, y así. No, o sea, no, sino delante de todos. Y delante del que estaban maltratando, los humilló, Aarón y María. Los humilló delante de Moisés. Y no para ahí. Y dice, cuando haya entre vosotros profeta, queriendo decir, o sea, tú María y tú Aarón no son eso. No son ni siquiera profetas para mí. La gente los tendrá en mucha estima, pero yo no. Eso es igual, es muy duro. Es muy duro. Como he mencionado, Dios ha estado tratando conmigo porque poco a poco a muchos o a todos nos puede pasar que empezamos a decir que no somos chicos tan malos. Entonces que yo no era niño malo. Más tarde ya hice cosas. Pero de niño no era muy malo. Y Dios me ha estado recordando cosas de cuando estaba muy, muy pequeño. Y digo, ¡ah! Yo era así, un pingo. Y nadie lo sabía. Pero Dios me está revelando cuál era mi corazón cuando tenía 4 años. O sea, me muestra algo como... Si... Y en ese momento digo, ¡ah! Entonces, ¡oh! ¡Qué desagradable niño! Y Dios viéndolo. Y Dios teniendo... ¿Cuántas oportunidades a través de los años simplemente de no avisarme que viene camión? Y pasa sobre mí y dice, ¡ja, ya! Uno menos. Pero en lugar de eso, soportando con paciencia, para poder, porque sabía lo que quería hacer es redimir. Y vivir en mí, y vivir en ti. Entonces, con paciencia nos soportó. Y realmente, porque ves esto de María y Aarón, dices, oye Dios, pero es mucho enojarte por esto. Pues, nomás hablaron y mira, ya te enojaste. Sí, pero hasta ahí. Nomás se enojó, no actuó contra ellos. Ve lo que dice. Cuando haya profeta, o sea que no hay, ni tú María, ni tú Aarón, cuando haya profeta entre vosotros de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. María, ¿has soñado algo? Aarón, ¿has soñado? O sea, ¿te ha hablado en sueños? No, no. Ah, porque así suelo hacer con profetas. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Ahora, puedes leer en Ezequiel 1 cuál es la apariencia que Ezequiel ve, como medio revelado, ya no con una nube, pero igual no ve la forma bien, no ve la apariencia bien. Lo que ve, por ejemplo, Juan en la isla de Patmos, ve a Jesús glorificado después de su resurrección, vestido como nuestro sumo sacerdote y hablando con Juan, y Juan experimenta un terrible vértigo. Porque nuestra orientación es que, bueno, el piso es así y yo estoy así, entonces perpendicular. Estoy bien, 90 grados el piso y yo 90 grados. Y Dios se revela y te das cuenta que todo tu piso no es piso. No tienes tierra firme. No tienes cielo sobre ti. Estás confundido. Y vértigo produce. Y lo ves en Ezequiel, lo ves en Daniel, lo ves... Juan en la isla de Patmos, no soportan delante de Dios estar en pie, como el que estuviera en un barco en una tormenta. en pleno mar. O sea, no soporto, o sea, porque vertical y horizontal ya se confunden, porque Dios es el único punto fijo y lo demás se está moviendo alrededor de Él. Y tú dices, no, pues esto es fijo y si yo me quiero mover, hago así. Y de repente das cuenta, todo es líquido, todo está en movimiento y solo Dios está fijo. Entonces, vértigo. Entonces, Ezequiel ve eso y está lleno de miedo, lleno de terror, porque el terror era que él era ver a Dios. Abraham tuvo terror cuando vio a Dios. Ezequiel, Daniel, Juan, todos tuvieron terror cuando vieron a Dios. Y al mismo tiempo, querían verle más. Moisés dice, sí, aunque me mate, enséñame tu rostro. Y no. Ahora, cuando Jesús es transfigurado en el monte de transfiguración, ven por un momento toda su gloria y caen postrados, tapan sus ojos. Pedro empieza a hablar tonterías porque está asustado. La Biblia dice, y lo dijo porque estaba asustado. Y decimos cosas que no debemos cuando estamos asustados. Entonces, y empieza a hablar y les envuelve una nube. Y cuando se quita la nube, ya no hay gloria. Pero esa nube aparece en el templo, cuando Salomón dedicó el templo, aparece esa nube, nadie pudo estar. Cuando están viendo este en una nube, entonces desciende Dios en la nube y le está hablando a Moisés, le está hablando a María y tiene algo que decir también a Aarón. Y dice, cara a cara hablaré con él. Cara a cara hablaré con él. En hebreo es boca a boca. Cuando ves a Jesús reclinado en la mesa, en la última cena, la noche que él fue entregado, y está así apoyándose en su brazo izquierdo, comiendo con esta mano, a su derecha está Juan. Pedro está hasta allá. El privilegiado es Juan y el otro consentido, Judas Iscariote. Y Pedro le hace señas a Juan cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro le hace señas a Juan, ¿quién? Y le hacemos pamba. Entonces, ¿quién? Y Juan hace eso, se reclina, se recuesta en el seno de Jesús y están así mirándose y dice, ¿quién es? Y Jesús dice, el que yo le doy el pan mojado en el guisado y yo le sirvo en la boca. Y por eso ellos no comían con gentiles, porque compartías saliva. Entonces Jesús se recuesta en el seno de Judas, hace esto y le sirve en la boca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De momento están boca a boca, están compartiendo saliva porque le sirve. Judas tiene que hacer así y para hacerlo tiene que confiar que Jesús no le va a embarrar, sino le va a servir en la boca. Tiene que hacer esto y de momento se miran en los ojos así. Como hombre y mujer, por decir, o sea, muy, muy cerca, muy así. Es mucha confianza que Jesús le está mostrando. ¿Cómo es que durante milenios Moisés dice, muéstrame tu rostro? Y Dios dice, no, no puedes ver mi rostro y vivir. Y de repente estamos viendo a Jesús revelando su rostro a Judas Iscariote. ¿Y cuál es la respuesta de Judas? Jesús le da lo que no cupo en la boca, Jesús ya lo come, está compartiendo saliva de Judas y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se levanta y ya va a traicionarlo. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué sirve que Dios descubra su rostro si la respuesta humana puede ser eso? Dios tiene todo derecho si no se revela a nosotros, porque mira lo que sucede. En cambio, ¿qué es lo que vemos en la cruz? No pudimos ver su gloria en Sinaí. No pudimos ver más que tres de ellos y por un momento ver su gloria en el monte de transfiguración. Pero durante 6 horas Jesús está colgado en la cruz y todo el que pasa puede ver la gloria de Dios y puede ver su rostro, pero se está muriendo. Y está diciendo, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tengo sed. Está hablando con los ladrones. Y por fin dice, consumado es. Y puedes ver en eso un rostro de agonía, de muerte y de debilidad. Estás viendo ya a cara descubierta la gloria de Dios. Reveló su gloria donde el hombre jamás la buscaría. Porque ¿quién de los dioses muere por la humanidad? La humanidad muere por los dioses, pero los dioses cuando mueren por nosotros. En cambio, Dios de dioses, el Creador, se hizo humano y murió por nosotros y nos dejó ver su rostro. Y le escupimos el rostro, pero nos dejó ver su rostro. Y ahora, como María y Aarón, traemos como Judas a la mesa traición, queja, crítica, soberbia. Traemos a la mesa, o sea, entre Jesús y Judas, ¿cuánto cabe? ¿Y qué vas a meter en ese pequeño, estrecho espacio cuando te estás sirviendo pan? ¿Qué vas a meter en ese espacio? Nada, pero lo tratamos de meter. Y nos está enseñando otro camino, Jesús, ¿verdad? Porque nos está enseñando su rostro donde no esperábamos verlo. Y dice, versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Mira, ya Aarón está diciendo, Señor mío, a Moisés, ya retomó el respeto, ya se reubicó. Cuando Dios nos tiene que humillar, es para reubicarnos y que estemos aprendiendo a encontrar el más cómodo lugar en el lugar más bajo. Esa es humildad y mansedumbre. Y te está haciendo un favor cuando te aplasta. Y no lo sentimos así, porque nuestro orgullo quiere estar en primer lugar. Pero no es el lugar más cómodo. Y Moisés ya encontró el más cómodo lugar. Y lo he de encontrar yo, y lo has de encontrar tú. Entonces dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Porque sería un gran insulto. Se echada fuera del campamento por 7 días. Entonces María tiene que vivir una consecuencia. Por 7 días es leprosa. Y tiene que pasar, si te acuerdas de Levítico 14, cuando un leproso es sanado, Dios le sana de su lepra. Entonces, cuando es sanada de su lepra, tiene que presentarse al sacerdote. Entonces, tiene que decir, Aarón, buenos días. Ah, mira, María, ahí estás. Ah, entonces, se tiene que rasurar todo el cuerpo, quedar pelona, y hacen el sacrificio, y hacen esto, le ungen con aceite, y ya después de unos días más ya puede ingresar y reintegrarse en el campamento. Eso es humillación pública, pero es mejor humillación pública que quedarte fuera. ¿Qué estás resistiendo? ¿Qué es lo que estás tratando de evadir? Que Dios realmente te está queriendo restaurar. Dios está queriendo darte lo que no tenías, comodidad en el lugar más bajo, lo que María y Aarón no habían encontrado. Entonces, tiene que hacer eso y dice, así María fue echada del campamento 7 días, y todos pueden decir, no inventes, la hermana del jefe Moisés está fuera del campamento. ¿Por qué? Pues le dio lepra. ¡Lepra! ¿Pero por qué? Andar quejándose de Moisés, su hermano. Y cualquiera diría, bueno, eso que dije hace rato fue broma, fue broma. Nomás me burlé de Moisés porque él sigue americanista, entonces me burlé de él, pero pues no, en serio. O sea, tú me entiendes, Dios, que nomás es broma. Entonces, o sea, todos empiezan a decir, ¿qué han dado trayendo en la boca? ¿Qué es lo que yo estoy trayendo a la mesa? ¿Estoy trayendo lo que Judas? ¿Estoy trayendo lo de Pedro? Estoy trayendo a la mesa lo que no debe estar en la mesa con nosotros. Estoy trayendo, enrollado en el taco que Jesús me va a dar, ¿va a haber otra cosa que no debe estar? No, porque Dios está en medio de nosotros. ¿Te das cuenta? Y dice, 7 días estuvo y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Imagínate que ya corre la palabra por el campamento. Parece que mañana ya nos vamos. ¿Por qué? Pues no ves que ya hicieron toda la ceremonia de ya María ya está en la congregación otra vez. Ah, sí. Después el pueblo partió de Acero. Imagínate que todo México, toda la nación, se detiene 7 días y luego más días y toda la ceremonia, todos están y hay un edicto. Nada tiene que suceder porque tenemos que esperar a la hermana de Moisés que sea perdonada por hablar de más. Imagínate que pusieran tu nombre. Todo el país está detenido, todo está en suspenso mientras Jaime Foot ponga en orden sus cosas y aprenda a pedir perdón. Y si te das cuenta que las cosas están paradas alrededor de ti, a lo mejor hay algo que Dios está haciendo que necesita responder de mejor manera a lo que Él está haciendo en tu vida. Porque todos están en espera de ti. ¿No será? Vamos a ir, por favor, a Filipenses capítulo 2. Te dejo de tarea en Colosenses 3, del 8 a 17, donde está hablando de quitarnos una cosa y vestirnos de otra. Y entre eso es entrañable misericordia, humildad y mansedumbre. Trae eso, eso es lo que debes de traer a la mesa, eso es lo que eso debes de vestir. En lugar de vestirte de inconformidad y queja y murmuración como Aarón y María, que no te viste bien, no te luce, no te ves bien en eso, y además incomoda a los demás, es contagioso. Vístete de otra cosa, y sobre todas estas cosas amor, dice, que es el vínculo perfecto. Pero en Filipenses 2, tenemos que regresar a la mesa con Jesús. Y tenemos que ver que eso que hizo Jesús, de humillarse, de despojarse, de no aferrarse a sus derechos, no era de momento que él siguió su vida, y en la noche que fue entregada, decidió humillarse. En esa noche, cuando faltaban ya horas para ser arrestado, decidió ser manso y humilde. Sino toda su vida era eso, tomar el lugar más bajo. Desde que descendió, está tomando el lugar más bajo. Ahora, Filipenses 2, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Qué buena oportunidad para meditar en esto. Y mientras están repartiendo el pan y la copa, vamos a leer esto y meditar. ¿Qué es lo que Dios está demostrándonos con eso? ¿Y en qué forma nos está descubriendo su rostro? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y si notas, no está diciendo, si hay plenitud de consolación, si tu consolación es completa y perfecta, si dice, si algún consuelo de amor, no dice si has recibido toda consolación, plena consolación, dice si alguna comunión del Espíritu, lo que nos está diciendo es que no necesitas toda plenitud para poder comenzar. Que puedes empezar a ser diferente, a pensar diferente, a hablar diferente, a ver a Dios en tu vida con otros ojos también, reconocer lo que Él es y lo que Él está haciendo. Dice, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hemos de recibir más misericordias. Todavía no has probado toda la misericordia de Dios. Pero si hay alguna, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que podemos producir con una mínima parte de misericordia que hemos recibido, una mínima parte de comunión del Espíritu, con una mínima parte de consolación en Cristo, puedo empezar a producir otra cosa en mi vida. Y María y Aarón habían recibido misericordia, habían recibido consolación, entonces tenían también con qué, pero no lo supieron elaborar. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. María y Aarón tuvieron que aprender de eso. Antes bien con humildad. Ellos tuvieron que ver cómo Dios, en una nube que no pueden ver, tan espesa nube, no pueden ver bien la figura y mucho menos el rostro, pero se enciende como brasas vivas. Hay algo dentro de esa nube que me está hablando y no está contento. Y nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, lavando sus pies como hizo Jesús con los discípulos, tratándoles como si él fuera el de menos importancia. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que hizo Jesús. No miró lo que le convenía, miró que nos convenía. Y miró sobre todo lo que le daría gusto y satisfacción a su Padre. Cuando estás en el lugar más bajo, como Jesús, tienes la mejor perspectiva. Porque es el lugar más abierto. Hay mucho espacio ahí porque muy pocos quieren estar en ese lugar. Todos se pelean por estar en la cima, por ser el campeón, por ser el que todos se acuerdan de él o de ella. Pero en el lugar más bajo donde Jesús está, donde él nos enseña desde ahí, desde el lugar más bajo, quién es él. Desde una cruz, el máximo desprecio y vituperio y humillación, desde ahí nos revela su rostro ya descubierto. Entonces, sí es un buen lugar. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y si te pones a pensar, Jesús entonces no consideró que el soltar sus derechos y su dignidad, dejar su majestad, no recibir respeto, no tener dignidad, ser pisoteado, ser despreciado, que le escupan el rostro hombres que él estaba muriendo por ellos, o sea, todo eso. Y tienes que pensar, si eso, él no consideró que eso le estaba disminuyendo, que eso le estaba reduciendo, que él era menos por hacer eso. Y normalmente nosotros sentimos que si hago esto, si me humillo, si soy manso, voy a ser menos, voy a ser reducido. Pero Jesús así no lo vio, sino él lo estaba viendo cómo puedo magnificar, exaltar, hacer más grande el nombre de mi Padre. Y dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, lejos de quedar reducido, pudo engrandecer el nombre de su Padre, y todo ojo lo verá, y toda lengua confesará que Él es el Señor, y toda rodilla se doblará. No quedó nada reducido, ¿verdad? ¿Qué perdió? No perdió nada, lo soltó. Entonces, ¿qué hemos de perder? Nada, nada que realmente vale la pena conservar. Entonces, haya en nosotros también este sentir de este hombre tan manso y humilde que desde abajo nos enseñó y nos mostró su rostro. De él sí quiero aprender mucho. Y veo que hay mucho que aprender. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu modo de tratar con nosotros, los humanos, revelándote, cuidándonos de tu majestad y gloria, hasta poder verte a cara descubierta. Y cómo queremos hablar contigo boca a boca como Moisés. Y cara a cara verte, Señor. Y después de verte, verte más. Y después de agradecerte, agradecerte más. Como lo queremos, Señor. Te pedimos que imprimas estas cosas en nuestra mente y nuestro corazón. Que nos lleves de la mano en esto, Señor. Y que nos muestres a Jesús, tan manso y tan humilde. Quiero ver estos ojos que dijeron, tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Cómo quisiéramos, Señor, ser el manso que tú escoges, que tú usas, que tú nos hablas? Nos presentamos, Señor, pidiéndote que tú hagas en nosotros aún las cosas que faltan de enseñarnos y de mostrarnos de ti, para poder vernos como somos y correr hacia ti más. Señor, te amamos, te agradecemos. Henos aquí, Señor. Vamos a comer este pan y beber esta copa, y una vez más, hasta que Cristo venga a anunciar su muerte. Y en esto estoy seguro. Que gracias a la muerte de Jesús no hay espacio que tengo que cruzar. Gracias, Señor. Amén.